Buenas noches. Pónganse de pie, por favor, ¿sí? Aleluya. Levanta sus manos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo tan hermoso. Estamos alimentando el Espíritu. Tenemos hambre, Señor, de Ti, de Tu Palabra. Danos entendimiento, Señor. Y danos denuedo para hablar Tu Palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Bien, yo quiero tocar el tema Honrando el Ministerio, parte 2. En la mañana hablamos de aquellos hombres que tuvieron en mucha honra y en una muy alta estima el ministerio que Dios les había encomendado, el llamamiento de Dios para realizar su ministerio y la tarea que Dios les había encomendado. Y lo estábamos fundamentando en Hebreos 11, si abre su Biblia, por favor. Hebreos 11, donde hablamos que la fe, la plena confianza en Dios, es la certeza, es el soporte, la esencia. ¿Sí? Y que la convicción de lo que no se ve, es la palabra convicción, el enjos en el griego, significa demostración, prueba. Entonces, los que hemos sido llamados al ministerio, pero también los creyentes en general, para honrar a Dios, para honrar el ministerio que Él nos ha dado, tenemos que hacer una demostración. Eso significa convicciones, tener convicciones sólidas. Por ejemplo, en Hebreos 11:4, siguiendo con esta línea, y bueno, vemos que de una manera muy hermosa el Señor está ligando los mensajes. Yo quiero decirles algo, yo jamás me pongo de acuerdo con nadie. No, porque pues, ¿cómo vamos a manipular al Espíritu Santo? Tú dices esto y yo digo esto. Eso no está bien eso. Confío y confiamos en la guía del Espíritu Santo, porque la palabra es la palabra, ¿verdad? Y debemos dejar que la Biblia hable sola. Nosotros nada más tenemos que exponerla y la Biblia habla sola. Entonces en Hebreos 11:4, ahí vamos a ver el ejemplo de Abel, de cómo su convicción le hizo demostrar, o sea, por lo que hizo demostró su convicción y honró a Dios por lo que hizo. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Es decir, ¿qué significa aquí que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín? El Génesis nos muestra que Caín y Abel se acercaron a Dios, Caín lo hizo a su manera. Y Caín lo hizo a la manera de, Abel lo hizo a la manera de Dios. Ahora, ¿quién les enseñó a Caín y Abel cómo acercarse a Dios? Se entiende que Adán y Eva. Se entiende que ellos fueron, cuál era la manera de acercarse a Dios, y era mediante sacrificio, derramamiento de sangre. Por eso dice la Escritura que Caín le ofreció a Dios un fruto. Pues fue y cortó ahí cosas y se las ofreció a Dios, y Dios lo rechazó, dice. Porque toda ofrenda tenía que ser, se tenía que derramar sangre. Por eso dice que por la fe, fíjate, por la fe, o sea, la convicción que tenía Abel de que solamente ofreciendo un sacrificio de una víctima inocente, sus pecados podían ser perdonados. Y aquí Abel estaba apuntando hacia el sacrificio el esencial que fue el sacrificio de Cristo, ¿sí? Entonces por eso dice que por esa fe, por esa convicción, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y esa palabra excelente, o sea, el mejor sacrificio es el que Dios iba a recibir, era el sacrificio de Jesús. Ya no hay otro. Cualquiera de nosotros que no esté bajo esa sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, inventamos nuestra manera de acercarnos a Dios. Ese es el sentido del texto, ¿verdad? Pero podemos hacer una aplicación para nosotros hoy como cristianos y como ministros. Fe es ofrecerle a Dios lo más excelente. Pero ahora viene de nosotros hacia Él, porque Él ya nos dio lo más excelente, que era su Hijo, ¿no es cierto? Cristo ofreció el más excelente de los sacrificios, pero ahora nosotros ofrecemos a Dios lo más excelente, lo mejor. Nunca se me olvida cuando el día de nuestra graduación de la escuela bíblica, yo estaba orando ahí en mi cuarto, era un sábado, y el Señor me habló y me dijo: Chuy, vas a regalarle uno de tus trajes a Miguel, se llama otro de los graduados. Y yo le dije: pero nomás tengo dos, Señor. Y me dice: sí, pero él no tiene ninguno y tú tienes abundancia. Entonces dije: bueno, está bien. Entonces yo tenía un traje, un verde y un gris, y mi favorito era el gris. Entonces voy y tomo el verde, y ahí voy, ¿no? Entonces el Señor me dice: no, dale el gris. Y yo le dije: pero es el mejor, por eso, porque es el mejor. Entonces me regresé, hasta ahorita no le he ganado una a Dios, ¿eh? Y cogí el traje y tomé el gris y voy bajo a donde él estaba, en otro departamento abajo. Entonces yo le toco y la puerta estaba abierta y se abrió, y lo vi que estaba hincado orando. Entonces él oyó el ruido y volteó y le dije: oye, Miguel, pues mira, vengo a darte mi traje para la graduación. Dios me dijo que te lo diera. Entonces él se levanta de un brinco y dice: ¡gloria a Dios! Dice: estaba orando porque no tenía un traje para ponerme en la graduación. Entonces yo le dije: ¿estabas orando por este gris? Y dice: no, no, ¿cómo crees? Entonces ya le di el traje. Llegó la hora de la graduación, ¿y cuál traje creen que me puse? Pues el que me quedaba, el único. Me puse el verde. Entonces él fue el primero que nombraron para darle su reconocimiento ahí, de sus estudios. Entonces lo nombran y yo lo veo subir, pero yo miraba el traje. Bueno, eso fue el sábado. A la siguiente semana, o sea, llegó el domingo, y el siguiente domingo, nunca se me olvidará esto, un hermano se acercó al final de la reunión, ahí mismo era la iglesia, y me dice: oye, Chuy, te traje algo, me dice. Fíjate que fui a Europa y te traje algo. Andando allá, el Señor me dijo: llévale esto a Chuy. Ah, no, está bien. Entonces me entrega una bolsa. Y pues yo la tomé, una bolsa grande. Entonces llego a mi dormitorio y la abro. ¿Qué creen usted que era? Era un traje italiano. Yo creo que es el mejor que he tenido, de verdad, en toda mi vida. Era un traje muy fino, precioso. Cuando yo me lo pongo, ni mandado a hacer. Entonces yo le dije: ay, Señor, gracias. Y me dice: mira, siempre que yo te pida algo, te voy a pedir lo mejor. Porque yo te di lo mejor. Tú diste lo mejor, yo te regresé lo mejor. Ese es un principio, hermanos, que se aplica también a la vida. Cuando yo conocí a Cristo, tenía 20 años. Mis amigos de la universidad me decían que era un tonto, porque dejé la vida mundana. Y me decían: no, eres un tonto, eres un desperdicio tu vida. Y yo seguí al Señor, a todos les prediqué, ni uno solo se convirtió. Pasaron unos años y dejé de verlos. Entonces, en una ocasión, iba por una calle de Guadalajara, una calle céntrica, y iba atravesando una avenida, estaba el semáforo. Entonces yo voy caminando y en contra venía pues mucha gente, pero alguien me hizo así, y me dice: ¡Olivares! Y yo lo miré, y luego: ¡ah, hola, qué tal! Pero ni por aquí yo pude reconocerlo. Entonces me dice: ¿no te acuerdas de mí? Le digo: no, no, no. Y le dije: ¿en qué iglesia? Y luego me dice: no, 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 no. Y me dice: a ver, mira, soy... Y me dice su nombre: soy Guillermo, me dice, así se llamaba. Y yo: Guillermo, pero ¿qué Guillermo? ¿De dónde nos conocemos? desde la secundaria, me dijo. Entonces dice, soy Guillermo Aceves. Y yo lo miraba y decía, no lo recuerdo. Y me dice, el Greñas, porque traía el pelo largo él. El asunto es que, y estaba bien delgado, muy delgadito, y con el pelo largo en ese tiempo lo usaba. Pues el hombre que tenía enfrente era un hombre bastante obeso y totalmente calvo. Le dije, oye, pues ¿cómo te voy a reconocer? Estás irreconocible. Entonces me dice, oye, dice, qué bueno que te encontré, y me dice. Dice, ¿me das unos minutos? Sí, ¿cómo no? Me dice, ¿podrías hacerme un gran favor? Yo le dije, bueno, si está a mi alcance, sí. ¿Puedes ir en este momento a mi casa? Me dijo. Hablar con mi esposa, porque se quiere divorciar de mí, se quiere ir. Yo le dije, pues sí, vamos, le dije. Entonces, nos fuimos directo a su casa, y cuando entramos, que él mete la llave, ella iba saliendo con sus dos maletas. Entonces le dice, oye, mira, él es el que yo te hablaba, viene a decirte algo. Le dije, ¿me da unos minutos? Me dice, sí, ¿cómo no? Y se sentó en el mueble, yo me senté y le empecé a compartir de Cristo. Y me miraba y me dice, todo eso está excelente, dice, pero llegaste demasiado tarde, me dijo. Y se levanta y se va. Y él se quedó, pues empezó a llorar, destrozado, ¿no? Entonces, bueno, estuve allí con él y pues yo ya le había predicado un montón y era el que más me decía cosas. Entonces le dije, oye, ¿y qué fue de Magaña? No, pues se murió. ¿Cómo que se murió? Sí, lo mataron. Y se le encontró con su con una mujer casada, lo encontró el marido y los balació y se murieron. Ay, oye, pues qué trágico, ¿no? Oye, ¿y fulano de tal? ¿Y sultano? Todos habían muerto. Uno de ellos, dos de ellos por drogas y otro de una enfermedad. Y me dice, nada más tú y yo quedamos, me dijo. Entonces yo le dije, y me dice, ¿y a ti cómo te ha ido? Le dije, pues muy bien. Tengo una familia preciosa, sirvo a Dios. Yo tenía 20 años. Y saben, a mí me dijeron que mi vida era un desperdicio. Pero saben una cosa, no es verdad. Yo le entregué lo mejor de mi vida a Dios. Dejé la vida mundana totalmente. Y le entregué lo mejor de mis años, le entregué lo mejor de mis fuerzas, le di lo mejor. Hoy sigo dándole lo mejor, nomás que ya no es lo mismo, ya me canso. Hace rato que vámonos a comer, no, yo quiero irme a dormir. Ya no es lo mismo, pero así quiero terminar, desgastando y dando lo mejor, porque Él me dio lo mejor, ¿qué más puedo dar? Entonces mi vida no fue un desperdicio. Pero es muy triste cuando los cristianos le dan a Dios lo que les sobra. Las obras de su tiempo, de sus recursos, llegan a la mitad de la reunión. No es lo mejor de tu tiempo, no es lo mejor de tus fuerzas, no es lo mejor. ¿Saben? Hay cosas que en la vida solamente hay una oportunidad para hacerlas. No hay otra oportunidad. Y una de esas es servir a Dios. Lo que tú ya no hiciste en la semana pasada, ya no lo vas a hacer la que viene. Ya pasó ese tiempo, ya se fue. Por eso, pastores, den todo lo mejor. Dejen el Facebook, por favor. Yo ni inscrito estoy en esas cosas. El internet es una bendición si se usa bien, pero hay un desperdicio de tiempo. Y luego se suben a los púlpitos los pastores, dicen, ay hermanos, pues por más que oré, Dios no me dio nada. Pues ¿cómo te va a dar? Y luego sueltan cualquier cosa ahí a la gente. Y como decía el pastor Juan, no, este lugar es sagrado. ¿Cómo que nada más me subo a ver qué sale? No, tenemos que dar lo mejor de nosotros. No hay otra manera. Si Dios dio lo mejor, lo más excelente que tenía, Dios no espera menos de nosotros, ¿eh? No, no es así. En Hebreos 11:5, tomando otro ejemplo allí de Enoch, dice, en la mañana lo mencioné, pero hoy quiero mencionar otro aspecto aquí, Hebreos 11:5, dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué? Agradado a Dios. Y en la mañana enfatizamos el hecho de que él caminó con Dios toda su vida. Y él vivió 365 años, que se dice rápido, pero fueron 365 años que caminó en esta tierra agradando a Dios. Eso es muy distintivo, o sea, eso es muy, muy importante, esa frase allí. Antes de que Dios se lo llevara, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra agradar en el griego significa complacer a alguien. Es decir, Enoch, la vida de Enoch fue un, fíjate qué tremendo, fue un constante complacer a Dios haciendo su voluntad, viviendo para Dios. Eso es extraordinario, lo cual nos demuestra que los hijos de Dios podemos vivir una vida que agrada a Dios. Fe es agradar a Dios. Honramos a Dios y a nuestro ministerio cuando agradamos a Dios. Mira lo que dice en Primera de Crónicas 29:17. La oración de un siervo de Dios dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente, es David el que está orando aquí, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Yo quiero enfatizar ahí la frase donde dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Y aquí la palabra a estudiar es rectitud, que le agrada a Dios. Esa palabra, rectitud, el término hebreo que lo traduce así es misor, y tiene cuatro significados. Número uno, nivel, eso significa nivel. Número dos, verticalidad. Número tres, justicia. Y número cuatro, equidad. A Dios le agrada, número uno, que nos comportemos al nivel de nuestra investidura ministerial. A Dios le agradamos cuando nos portamos al nivel que debe comportarse un hijo de Dios. En Efesios 4:1, Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar como es digno, el andar digno de un cristiano, el andar honroso de un cristiano. Yo en la mañana les compartía de un cristiano que dejó un empleo y que su testimonio me abrió las puertas a mí, porque el gerente de la empresa que me dio el empleo pensaba que todos los cristianos eran como ese que dejó el empleo, que era trabajador, que era productivo, que era respetuoso, que tenía en orden su familia, y él creía que todos los cristianos que van a las iglesias eran así. ¿Cuántos saben que no es cierto eso? Pero el buen testimonio de él me abrió las puertas a mí. Se ve que ese tal José Luis dio lo mejor de sí. Hay gente que piensa que a Dios solo se le sirve en el ministerio. El ministerio es una honra que Dios da al que Él llama de una manera soberana. Ya lo establecimos eso. Pero a Dios lo podemos servir de muchas maneras, hermano. A Dios lo sirves cuando tú en tu trabajo eres responsable, eres íntegro. Y ahí le estás sirviendo, ahí estás dando testimonio. Entonces, a Dios le agrada que nos comportemos conforme al nivel. Fíjate, una vez hubo un evento grande por allí. Y al final nos fuimos a cenar, nos invitaron a cenar. Entonces, pues era una mesa, no sé, unos 12 personas. Entonces, el que había dirigido la alabanza y el que había predicado esa noche, uno de ellos dijo, les voy a contar un chiste. Bueno, yo me sé unos bien sanos y a veces con mis hijos. Lo que estábamos, oye, ¿cuál es el taco más contento? El taco más gozoso, pues el taco contento. Y estábamos contando chistes con mis hijos. Yo no tengo nada de... Pero escúcheme bien, hermano. Nunca rebasando el nivel. Porque el que había dirigido la alabanza esa noche empezó a contar chistes de homosexuales. Y después le siguió el que había predicado. Y uno que... Yo estaba enfrente de otro que también es director de alabanza. Y yo estaba así... Y me hace por abajo, me da así con el pie, me hace, ¿qué onda? Y le dije, ¿sabes qué? Vámonos, yo me voy. ¡Ay, sí que santurro! ¡No me importa lo que digas! ¡No importa lo que digas! Que soy eso. No soy un santurrón, pero sí me quiero comportar al nivel. Y eso honra a Dios, lo otro no honra a Dios. ¿Cómo es posible? Esos comportamientos. Pablo le exigió a Juan Marcos que anduviera al nivel de uno que quería servir a Dios o que servía a Dios. En Hechos 15:36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos. Hechos 15:36. Y en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Fíjate la preocupación de Pablo por las iglesias. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, que era su sobrino, navegó a Chipre. ¿Qué pasó allí? Ahí hubo un conflicto. ¿Por qué? Porque Marcos se nota, por otras escrituras, cuando él se separa de los discípulos, no se portó al nivel. Vio que la persecución era dura, vio que los ataques eran difíciles, y dijo, no, pues dijo mi mamá que siempre no. Yo quiero vivir en paz, yo quiero vivir como los futuros cristianos del siglo XXI. Y yo no quiero problemas. Y se fue para atrás. Pero en el griego, esa palabra apartarse es la que se traduce por apostatar. Es duro lo que Pablo dice allí. Entonces, ¿qué sucede? Se va y no se comportó al nivel. Se echó para atrás. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Que el que pone sus manos en el arado y mira para atrás no es digno. Entonces Juan Marcos no se comportó al nivel y se fue. Después es que aparece en este pasaje cuando Bernabé dice, no, pues que quiero que vaya el sobrino. Y Pablo dice, no, yo no quiero que vaya alguien que a la mitad del camino nos abandona, nos traiciona y nos deja allí. No puede ser eso. Y Pablo era bastante fuerte en esa convicción y sólido. Dijo, no, es que Marcos no se comportó conforme al nivel. Ahora, ahí en 2 Timoteo 4:11 se ve, por lo que dice allí, que Marcos en algún momento de su vida rectificó y subió al nivel que el llamamiento merecía que él tuviera. Sube a ese nivel, a un nivel digno de un ministro. Entonces su testimonio se levantó de tal manera que Pablo lo reconoció. Miren lo que dice en 2 Timoteo 4:11, dice, solo Lucas está conmigo, se está despidiendo de Timoteo, le dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Algo pasó en la vida de Marcos. Todos nosotros podemos tener un momento como ese, ¿sí o no? cualquiera, pero algo que me llama la atención es que Pablo no lo rechazó, o sea, no lo descartó totalmente. Dijo, no, no puedo llevar a alguien que de buenas a primeras no anda en el nivel. Pero no lo desechó, porque le llegó la información de alguna manera de que Marcos había rectificado su vida. Y la gente empezó a dar testimonio. La Biblia dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, y se entiende que los que son más espirituales deben ser los pastores, ¿no? ¿O no? Por obvias razones. Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Aquí hay que entender bien el texto. No es Pablo condenándolo así, sino, dice, no, tú no estás calificado, porque para honrar al Señor yo no te puedo llevar, porque tú todavía no estás muy sólido en tus convicciones. Y esto que estamos haciendo ciertamente es de vida o muerte. Y no podemos, no, yo no puedo llevar a alguien que de pronto dice siempre no. Yo quiero a gente comprometida que honre el llamado que Dios le ha hecho. Sin embargo, Pablo entendió el otro lado. Cuando ve que Marcos rectifica, miren lo que dice, tráele, tráele, porque me es útil, ¿para qué? Para el ministerio. O sea que Dios está trabajando en nosotros, y nosotros como pastores debemos de entender que la gente que Dios pone a nuestro alrededor es susceptible de fallar. Y como Dios ve el corazón y como Dios sabe todas las cosas, nosotros tenemos que no descartarlos al 100%, a menos que sean lobos, porque también se infiltran. Y con ellos hay que tratar de diferente manera. Con los lobos no le puedes decir, señor lobo, ¿puede usted cambiar? Señor lobo, ¿puede? Esos con la onda en la mano como David y duro y a la cabeza. Pero hay que saber distinguir el que es el que es lobo y el que es un cordero, una oveja. Y a las ovejas hay que tratarlas con mucha paciencia. Mucha paciencia, como Jacob, cuando Saúl le dice, ándale ya, vámonos. Y dice, no, no, adelántate tú. Yo me voy al paso de las ovejas. Ese tenía corazón de pastor. ¿Verdad? Voy allí con ellas, conforme ellas puedan ir caminando. Y ese es el paso. El pastor debe marcar el paso, pero tiene que ser muy paciente con las ovejas. Uf. Yo puedo contarles muchas, muchas cosas en ese sentido, pero nada más les voy a decir que la paciencia en un pastor es muy importante. Hay que tenerle paciencia a las ovejas. ¿Cuántas veces fallaste, Memo? Allá, cuando eras ministro allá. Si usted me pregunta, ¿cuántas veces yo fallé? A mí Dios me ha tenido mucha paciencia. Pero Dios siempre nos quiere llevar al nivel, al nivel, al nivel. La segunda, el significado de rectitud, cuando David dice, tú amas la rectitud. ¿Cuál fue el número uno? Nivel. Número dos, verticalidad. Y eso habla de una línea recta, habla de rectitud en todos los asuntos que tienen que ver con la vida ministerial, la vida personal del ministro y la vida ministerial. Y en la de un cristiano, igual, tenemos que tener verticalidad, tenemos que andar en esa rectitud. Pablo a Timoteo le dice en 1 Timoteo 4:12, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Dice, tú tienes que ser ejemplo de los creyentes en palabra, fíjate, todo lo que le dice, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y en pureza. En esa misma carta le dice cómo trate a la gente en la congregación. Le dice, mira, a las que son ancianitas, trátalas como si fueran tu madre. A los viejitos, trátalos como si fueran tu padre. A los jóvenes, como si fueran tus hermanos. y a las jovencitas con toda pureza. Y hay unos pastores bien besucones de las jovencitas, que no se miden. No, es verdad, ¿eh? O sea, yo entiendo el otro lado, ¿verdad? Sano y todo eso. Pues ¿saben qué? Hay que cuidar mucho eso, ¿eh? Porque luego nomás andan besando las más bonitas. No, pues sí, da así risa, pero es bien penoso eso. No, con toda pureza. Nada de que, ay, véngase mi hija, y uno, no, tranquilo, pastor. Tranquilo, no, es verdad, ¿eh? Tenemos que poner un la carne es la carne. Y esa instrucción, mira, Timoteo, tienes que portarte al nivel. ¿Por qué le dijo con toda pureza? Porque Pablo sabía que puede haber un trato impuro. Y resbalones de ese tipo por todos lados, hermanos. Entonces la instrucción es, Timoteo, al nivel, con verticalidad. En esto tienes que ser bien derecho, bien recto. En 1 Pedro 2:12, miren lo que dice el apóstol: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de visitación, de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí buenas obras se refiere a tu manera de vivir, de ser. Pero dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Y esto habla de algo cotidiano, de todos los días, de todos los días, de todos los días. Verticalidad, hermanos. Verticalidad en el ministerio, qué importante es eso. Mantener una solidez, una verticalidad en las pruebas. Y me recuerda a aquellos tres jóvenes en Babilonia, ¿se acuerdan? Que dice el rey Nabucodonosor, cuando suene la música se van a postrar. Eso era un decreto del rey. Y ahí estaban Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Entonces ellos todos se postraron al sonido de la banda. Y ellos se quedaron, yo me los puedo imaginar más o menos así como con los brazos cruzados y mirándose y toda la gente postrada. Y fueron y le dieron la noticia al rey. Oye, ahí hay unos, hay tres que no se doblaron. A ver, tráiganlos. Y los les dice, si ustedes no se postran al sonido de la música, los voy a meter al horno. Y la respuesta de estos fue con una verticalidad extraordinaria. Sepas, oh rey, que el Dios al que servimos puede librarnos. Y si no nos libra, tampoco nos postraremos. Miren, ese es un principio tremendo. O sea, ellos tenían fe, ellos sabían que Dios era poderoso para librarlos. Pero mira lo que dijeron. Dice, sepas, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos. Y si no nos libra, ellos conocían la soberanía de Dios. Cosa que falta, que esa enseñanza, esa doctrina se tiene que ser predicada en este tiempo. Bueno, todo el consejo de Dios, como dijimos en la mañana. Porque hay un desconocimiento de la soberanía de Dios. Porque hoy, o el día de hoy, se enseña que Dios está obligado a contestar todas nuestras oraciones. Y eso es una mentira. Eso no es verdad. Y lo peor todavía con eso de los decretos, y que tú estableces y tú decretes y tú di, así deben de suceder las cosas. No, espérame. Santiago, yo di una enseñanza el domingo pasado en mi congregación. Dice, vamos todos los que dicen, mañana iremos. Y los que dicen, hablando cosas de su soberbia, de su jactancia, mañana iremos allá y comerciaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué es vuestra vida. Más bien deberíais de decir, si Dios quiere. Yo he escuchado predicadores que digan, no digas si Dios quiere, porque Él quiere. Y eso es una mentira también. No todo Dios lo acepta. No todas las oraciones. Él oye todo, pero el hecho de que no, de que Él oye todo, no está obligado a contestar todo. Pablo oró tres veces que le quitara el aguijón y no se lo quitó. ¿Qué? ¿No tenía fe? Y te aseguro que más que tú y yo. ¿Pero qué? ¿En el plan de Dios estaba tratar así con el apóstol? Entonces, verticalidad en las pruebas. Verticalidad en los asuntos del reino. Verticalidad. Sepas, oh rey, que Dios puede librarnos. Y si no nos libra de todas maneras, no nos postramos. Les voy a contar una experiencia que tuve en Colombia. Era un estadio. Había miles de personas. Estaba la alabanza. Y el de que estaba dirigiendo dijo, y ahora con ustedes el Cordero de Dios, dijo. Y sacaron un estandarte impresionante. Lo llevaban quién sabe cuántas personas, así cargando. Y el estandarte tenía un dibujo de un corderito, de un animalito, un corderito. Entonces, era un estadio olímpico. Entonces, salió así por una de las puertas y empieza a caminar por la pista. Entonces, la gente se empezó a postrar. Entonces, yo iba a predicar esa noche. Entonces, yo estoy aquí y está a mi izquierda el pastor que organizó todo eso. Y su esposa. Estaba mi esposa y estaban otros hermanos que habíamos ido de México a Colombia. Entonces, cuando pasa enfrente de nosotros, el pastor y la esposa también se postraron. ¡Oh, Cordero! Le decían. ¡Oh, Cordero! Entonces, uno de los mexicanos que íbamos juntos, me hace acá y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le dije, ¿por qué me preguntas? ¿Cómo que qué voy a hacer? Le dije, ¿cómo postrar? Miren, nosotros hablando, todo el estadio postrado y nosotros parados. No, si les contara lo que pasó esa noche. Y si les dijera quién fue el que se postró, muchos caen desmayados. En este caso no tiene sentido decir quién fue, sino el hecho. Fíjate nada más. Hay que mostrar verticalidad, hermanos. Número uno, nivel. Número dos, verticalidad. Número tres, justicia. Y esto habla de conductas propias de un ministro, como la integridad, el buen juicio, la santidad, la verdad. Pablo a los filipenses les dijo en el capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fíjate, qué tremendo eso, Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esto, cada vez que yo leo estos versículos, porque hay otros, a los corintios también les dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esos son versículos muy confrontadores. ¿Por qué? Porque a mí me han llevado a preguntar, y hoy tengo que hacer la misma pregunta a mí mismo primero. ¿Cuántos de nosotros nos podemos parar enfrente de nuestra congregación y decirles, imítenme a mí, hagan lo que yo hago y les va a ir bien? Eso es lo que decía Pablo, ¿o no? ¿Con qué verticalidad? ¿Con qué? O sea, ¿con qué convicción? Bueno, siento como que nos falta subir el nivel. Yo lo digo por mí. No sé qué usted qué piense. Pero dice, según el ejemplo que tenéis en nosotros, versículo 18, porque por ahí, dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, dicen que son cristianos, pero ¿cómo es eso? Pero en realidad son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, por ahí andan todos esos, versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El 90% de los mensajes que se predican hoy alrededor del mundo giran alrededor de lo material. Esos son los mensajes de hoy que llenan los púlpitos. Todo enfocado hacia lo terrenal, que solo piensan en lo terrenal. Esos son enemigos de la cruz de Cristo, porque no están llevando al pueblo a que miren las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Sino bajan la vista hacia las cosas terrenales de la gente. Y eso, hermanos, es injusto, porque estamos llamados a llevar hacia la gente hacia Dios. Y ciertamente hay una verdad. Yo en la mañana les hablé algo de esto. La Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, ciertamente, ¿no? Pero por otro lado también nos dice que seamos ejemplos. No está peleado eso. ¿Por qué? Es ciertamente los ojos tienen que estar puestos en Jesús, pero sin duda que el ejemplo es muy importante. Ejemplo de entrega, de consagración, ejemplo de verticalidad, de andar en el nivel como es digno. Y número cuatro, de cómo agrada a Dios, el corazón que agrada a Dios, que decía David, es, ¿cuál fue el número uno? Nivel, verticalidad, número dos, número tres, justicia, número cuatro, equidad. Y esto habla de un trato igual hacia los demás. Pablo le dice a Timoteo en la primera epístola, en el capítulo 5, versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Lo que significa es que no te inclines por tus favoritos. Una de las cosas que es una tentación para un ministro es hacer reconocimientos públicos a ciertas personas. Esto por todos lados se ve. Por ejemplo, está predicando el pastor y de pronto ve que está un jugador de las Chivas allá sentado. Y lo ve. Y dice, ¡ay, el bofo! Que está deshonrado. Es que es calvo, un jugador de fútbol, pero que es calvo. Nos honra con su presencia, ¡ah, bienvenido! Y empieza ahí a hablar y a decir del jugador, del famoso. O está un político por ahí sentado, ¡ay, nos honra con su presencia! El diputado, quién sabe qué. Pero nada más menciona a ese tipo de gente. Yo no, eso lo he visto un montón de veces, ¿eh? Yo nunca, créamelo, ni una sola vez he visto que un pastor diga, ¡ay, está con nosotros el hermano que vende tortas ahogadas! Hermano, bienvenido, nos honras con tu presencia. ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Ay, hermanos, tenemos un albañil entre nosotros! ¿Cuándo ha oído eso? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Jamás. Y todos los pastores se vuelcan queriendo tener gente famosa en sus congregaciones. Y eventualmente puede llegar alguno. Asumen que porque está allí se convirtió y el domingo ya lo tienen dando su testimonio. Porque ellos creen, los pastores creen que eso atrae a la gente. Hermanos, lo que va a atraer a la gente es la cruz de Cristo. Levantar a Jesús. Pero levantamos al hombre. Y eso no agrada a Dios, hermanos. Eso no es el nivel. Nosotros como ministros debemos buscar honrar y agradar a Dios y no a la gente. Porque hay una tentación ahí, en agradar a la gente. Buscar que no se ofendan, buscar que ellos se sientan contentos. Pero escúcheme bien, hay una tentación muy severa aquí. Porque si nosotros buscamos agradar a la gente, estamos corriendo un gravísimo peligro de fabricarles becerros de oro. Cuando Moisés se tardó, usted conoce la historia, en Éxodo 32, se tardó allá en el monte. Y Aarón estaba ahí abajo con la gente y fueron, oye, Aarón, este Moisés ya se tardó y nosotros queremos avivamiento. Nosotros queremos que haya acción y Moisés allá está en la presencia de Dios. Él y nosotros acá. Bueno, pues haznos dioses. Haznos dioses. Y el otro dice, bueno, pues sí, ¿por qué no? Pues antes de que se me vayan de la congregación de Israel. Pues sí, fue el primero que levantó una ofrenda de relojes, de oro, de anillos. ¿Verdad, pastor? Fue el primero. Bueno, pues ahorita levantamos una ofrenda generosa. No, pues juntaron un montón de oro. Y usted conoce la historia. Fundieron el oro y empezó a trabajarlo. Les hizo un becerro de oro para agradarlos a ellos, para que estuvieran contentos. Ministros, tengamos mucho cuidado de no querer tener contenta a la gente. Porque la gente va a pedir lo que le gusta, pero nosotros no estamos para darles lo que les gusta, sino lo que necesitan. Y lo que usted necesita es a Cristo. También nosotros necesitamos a Cristo. A mí me impresiona ver en la vida de Jesús que nunca, una sola vez, le rogó a alguien que no se fuera. Toda aquella multitud que lo siguió porque le habían comido sándwich de pescado. ¿Se acuerda de esa historia? Y al otro día fueron y lo buscaron y lo andaban buscando por allá, navegaron y rodearon ahí el agua y todo. Y cuando le encontraron, maestro, ay, te hemos buscado, ¿dónde andabas? Y eso sonaba muy piadoso, así como, ay, andamos buscando a Cristo, ¿verdad? Cuando lo vieron, Señor, te hemos estado buscando, ¿dónde andabas? Pero Jesús no se andaba como nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros hoy? Ahí está el hombre, ¿verdad? Cometiendo adulterio, pero es buen diezmador. No, hombre, no les aguantamos de todo. Hermano adúltero, mientras usted tenga dinero, puede hacer todo lo que usted quiera en esta iglesia. Bienvenido será, nunca lo vamos a disciplinar. Y nos bajamos a un nivel terrenal, espantoso, como si fuera cualquier cantina. La iglesia no es una cantina y no es ni un antro, ni es un barrio de esos donde hay un montón de vagos. La iglesia es donde Cristo reina y Él es santo. Aquel joven rico, ¿se acuerdan? Que llegó, Señor, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Ustedes conocen la historia. Dicen, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ah, no, dice, y se fue triste. ¿Cuándo ven a Jesús deteniéndolo? No, o diciendo, hay que ir a visitarlo a su casa. A ese sí, pero al albañil no vas a buscarlo a su casa. No, hemos hecho de la iglesia, hermanos, todo menos lo que Dios ha querido. Entonces, cuando nosotros buscamos agradar a los hombres, les fabricamos ídolos. Y luego llega Moisés, cuando él viene bajando, ¿se acuerdan la historia? Viene bajando porque Dios le dice, baja ya porque tu pueblo se corrompió, mi pueblo, el tuyo, le dice. Dice, no, ese no es mi pueblo, ese es un remedo de pueblo. Es el tuyo y córrele porque ya andan allí bailando. Tienen un concierto para la gloria mía, dicen ellos. Pero nomás le están dando rienda suelta a sus pasiones. Entonces se baja Moisés y lleva las tablas, ¿se acuerdan? Entonces él va bajando y va el joven Josué junto a él. Y luego le dice, oye, voz de cantar, oigo yo, sino la inexperiencia, ¿no? Dice, voz de guerra, dijo, ¿verdad? Dice, no, están cantando. Dice, no, se oye como si fuera, no, están cantando. Y se baja y encuentra toda aquella. ¿Saben qué? Era una orgía la que estaban haciendo. Estaban fornicando, estaban haciendo un montón de cosas. Entonces llegaron, Moisés con Aarón le dice, Aarón, ¿qué hiciste? Pues es que el pueblo me dijo que, pues tú te tardaste, y empezó a justificarse. ¿Qué has hecho, Aarón? ¿Cuál era la responsabilidad de Aarón? Decirle al pueblo, reprenderlo. ¿Cómo me están pidiendo que les salga un becerro de oro? Hay pastores que le dicen a la gente, ¿a quién quieren que les traiga? Y ponen su lista y salen en la pantalla. Que, a ver, ¿quieren a fulano de tal? ¿Quieren a sultano? ¿Quieren a perengano? ¿A quién quieren que les traiga a predicar? Y la gente dice, ah, pues a mí me gusta este. A mí no, ese no me gusta porque quién sabe qué. Dice, bueno, pues vamos a orar para ver cuál de todos sale con más votos. Y tú dices, ¿qué es esto? ¿Cómo es? ¿De cuándo acá la iglesia es eso? Siempre, siempre tratando de agradar a la gente. No, hermanos, no. No, Pablo dijo, busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, por consecuencia, un ministro que honra a Dios y su ministerio es alguien que busca agradar a Dios y no a los hombres. Una vez estaba en un evento por ahí. Entonces, uno de los predicadores... que por cierto, fue un tremendo mensaje. De verdad que estaba poderoso el mensaje. Pero como que tenía temor decirlo. Porque dijo, dice, hermanos, les quiero decir algo. Miren, les voy a compartir la palabra, pero advertencia, dice. Dios no está enojado con ustedes. Y yo tampoco. Yo no tengo razón para estar enojado con ustedes. Entonces, Dios no está enojado, o sea, eso para que quede bien claro. Y luego empieza a hablar la palabra, pero era la palabra de Dios. Y bueno, yo escuché la palabra, dije, no, qué tremendo. Y yo seguía de predicar, y también como que el Señor me estaba dando la pauta para seguir en lo que Dios había puesto en mi corazón. Entonces, cuando yo subo, les digo, bueno, miren, está bien lo que dijo el hermano, pero yo también les voy a decir el otro lado. Yo sí creo que Dios está enojado. Dios está enojado. ¿Tú crees que está contento con la condición de la iglesia actual? ¿Que se ha vuelto todo menos la iglesia? ¿Tú crees que está contento con el nivel de los ministros de hoy? Yo les aseguro que no está contento. No hay día que Dios no me esté a mí diciendo algo. No hay día. No está contento, hermanos. Está enojado. ¿A poco Dios se enoja? ¿A poco no? No, Dios es amor, sí, pero también es ira. Mirad la bondad y la severidad de Dios, dijo Pablo a los romanos. Pero nos enseñan de que Dios es un Dios todo amor. Es verdad, yo creo. Yo siento su amor, pero también siento su vara. Y también siento su disciplina. Y cuando me disciplina, le doy gracias porque soy su hijo. Porque si alguno no disciplina, es porque es bastardo y no hijo. Dios se enoja. No está muy contento. Un hombre en la antigüedad dijo una frase que a mí se me quedó grabada. Dijo, Dios puso a los pastores para embellecer a la novia, no para manosearla. Y Pablo habló de la iglesia como la novia de Cristo. Dice, yo me esfuerzo y doy lo mejor para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Como una novia. Para eso somos los pastores. Una novia cuando se va a casar no se viste sola porque no puede. No, se tiene que poner así y le ponen aquel vestidote así, psh, quién sabe cómo le harán. Y la arreglan toda y ahí están 3-4 personas arreglándole uno el cabello, otro acá, otro aquí, y mirándole alguna arruga en su vestido. Y ella se deja vestir porque no, la novia cuando se va a casar no se puede vestir sola. Y la iglesia es la novia de Cristo. que se va a casar, y nosotros los pastores somos los que tenemos que embellecer a la novia, pero muchos la manosean. Imagínate una novia que se va a casar y está uno de los cosmetólogos, esa gente, el modisto, no sé qué, y le empieza a meter la mano a la novia. Imagínate al novio cuando se entere. ¿Tú crees que el novio no se entera cuando los pastores manoseamos la novia, cuando la manipulamos, cuando les decimos, ustedes son esto y lo otro, pero pues, cáigase con el dinero aquí? ¿Tú crees que él no se da cuenta? Claro que se da cuenta. Y hay mucho manoseo. A mí no, pero me enoja pensar nada más que un hombre agarre a mi esposa y le meta la mujer. ¡Quite! El Señor está enojado, ¿eh? Y arde su ira. Y vamos a dar cuentas, hermanos. No, a la novia de Cristo hay que tratarla con mucho respeto. Nada más hay que hacer nuestra función. Hay que embellecer a la novia. ¿Cómo? Con la palabra, limpiando el vestido con el agua de la palabra. Sí, porque la palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos guía. Su palabra. Vamos a la vida de Noé, vamos rápido, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Mire este hombre. En que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces aquí una manera de demostrar de Noé fue que con temor, ¿qué hizo? Preparó el arca. Cuando Dios le dijo, vendrá un diluvio, y él creyó la palabra de Dios y con temor preparó el arca en la que se iba a salvar. Entonces nosotros honramos nuestro ministerio y honramos a Dios cuando nos preparamos para el fin. ¿Cuántos saben que el fin vendrá? Le anticipo, este mundo no va a mejorar, ¿eh? Va de mal en peor. Jesús lo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿será tan escaso? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe que tenga fe genuina en mí? Por haberse multiplicado la maldad, del amor de muchos se enfriará. Cancelo tus palabras, dice uno de esos. Te reprendo, Satanás. No, yo confieso que el amor reinará. Cálmate, Walter Mercado. No, nos han a la novia la traen vuelta de cabeza. Toda despeinada, greñuda y fea. Qué vergüenza, hermano. Por eso debemos prepararnos, hermanos, para ser fieles. Porque el fin vendrá. La manera es siendo proclamadores fieles del Evangelio, como lo fue Noé. Porque iba y le clavaba tablas ahí al arca, y luego iba y les predicaba. Y su mensaje era fiel. En 2 Timoteo 3:16, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, le dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, cabal, significa enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Prepararnos nosotros mismos y preparar a la gente para el final. Les voy a leer un correo que me mandaron hace un tiempo. Escuchen. Dice, Dios le bendiga, hermano Chuy. Dice, estoy escuchando una predicación donde dices que es necesario estudiar sistemáticamente las escrituras para entender correctamente la palabra de Dios. Pues yo siempre he estado en desacuerdo con esa posición, ya que en la Biblia no he encontrado ninguna base bíblica para ver dónde esos grandes hombres que trastornaron el mundo con el Evangelio estudiaron las Escrituras de una manera sistemática. Ellos simplemente estuvieron con Jesús, dice. Continúa. Vemos en el libro de los Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a exponer la palabra, y viendo cómo Pedro y Juan hablaban con denuedo y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, notaron que habían estado con Jesucristo. Hermano Chuy dice, Dios nos está llamando a permanecer con Él. Y dice su palabra que Él nos hace capaces y nos hace competentes. Y no depende de qué tan preparados estemos en las Escrituras. Según este hermano, basta con estar en comunión con Dios. Bueno, eso es bueno. La Biblia dice que hemos sido llamados a la comunión con el Padre por medio de Jesucristo. Pero el ministro de Dios debe escudriñar las Escrituras. Debe ser un serio estudiante de la palabra de Dios para saberla comunicar bien. Pedro dijo en 2 de Pedro 3:15, escuchen lo que dijo: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas con estas palabras, con estas cosas, de estas cosas, perdón, entre las cuales, dice, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Han escuchado a esa gente que dice, no, la letra mata, ¿para qué estudias tanto? La letra mata. Cuando ese versículo se refiere a la ley. Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En el 4:6 le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esdras, dice la Biblia en su libro, en el capítulo 7:10, que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Inquirir significa estudiar, escudriñar, buscar profundo. Y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mira, primero, antes de enseñar, tenía que escudriñar, meterse allí. Y luego la cumplía, la hacía vida, como dijimos en la mañana. Conocimiento, pero también la vivencia. Y después enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Volviendo a Noé, la Biblia dice que Noé fue un pregonero de justicia. Dice en 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Escuche esa frase, pregonero de justicia. La palabra pregonero viene del griego kerux, que significa predicador. ¿Qué fue Noé entonces? Predicador, ¿de qué? De justicia. De la revelación que en ese momento estaba dando Dios, de alerta de que vendría un diluvio y había que predicar el arrepentimiento. Entonces, para ser predicador debes conocer el Evangelio, ¿sí o no? ¿Cómo se conoce el Evangelio? Estudiando las Escrituras. No hay otra manera. Qué tristeza me da ver estos hermanitos. Qué ignorancia. Los cristianos de corte carismático pentecostés, bueno, lo digo por nosotros, nuestra congregación es de ese corte carismático. Creemos en los dones, etcétera, etcétera. Pero las iglesias, los ministros de corte pentecostés tenemos una fama, una mala fama. y bien ganada, desgraciadamente. ¿Cuál es esa fama? De que somos unos ignorantes de las Escrituras. Porque para nosotros todo es poder, milagros, sanidades, visiones. Yo creo en todo eso. Si está ahí en la Biblia, ¿cómo no voy a creer? Pero que siempre nos basamos, ¿qué sientes? Ay, nada, nada, ya no está Dios, no siento nada. ¿Cuántos no sienten a Dios, hermanitos? No, pues ahí está el otro, como debe $1,000,000, pues no siente a Dios. No, ahorita vamos a orar para que lo sientan, hermanos, para que lo sientan, un evangelio de sentimientos. Y si no lo sientes, ¿qué? ¿Ya no está Dios? Ay, hoy no sentí nada. Tú andas buscando sensaciones. Lo que Dios pide no es que lo sientas, sino que le creas. Y donde quiera se predique ese evangelio de sentimientos. ¿Qué tanto sientes? ¿Qué tanta visión te ha dado? ¿Qué tanto no sé cuánto? Y la palabra de Dios brilla por su ausencia. ¿Ustedes creen que Abraham sentía la presencia de Dios cuando iba a sacrificar a su hijo? ¿Ah? Por supuesto que no, pero por fe obedeció a Dios. Entonces la fe es independiente si tú sientes bonito o no. Yo no sé, usted hermano Juan y otros pastores aquí, yo hay veces que no siento nada. Pero Pablo decía, no, andamos por fe y no por vista. ¿Cuántas veces me he subido a un púlpito con dolor de cabeza o muy cansado, queriendo estar acostado, descansando, qué sé yo? Pero me es impuesta una necesidad. Y hay de mí. Yo tengo, en la congregación hay un montón de predicadores y muy buenos. Y para mí es muy fácil zafarme, predica tú. Y sí lo hacen, y son obedientes. Pero ¿saben una cosa? No. Una vez alguien me dijo, oh, pastor, yo me voy a ir a otra iglesia, pues usted no da oportunidad de predicar. ¿Cómo que no doy oportunidad de predicar? Aquí no, allá afuera predica todo lo que quieras a la gente. Pues esto es mi trabajo, ¿cómo? A ver, ¿quién quiere venir a predicar? Y dar oportunidad, ¿qué es eso de dar oportunidad? Pues aquí se suben los que Dios llama. Porque hacer eso es deshonrar el ministerio, ¿eh? Y rebajarlo a un nivel, como Ezequiel cuando estaba allí hasta los tobillos, pues no, cuando está el nivel a los tobillos, tú tienes control y dominio de todo y te mueves para donde quiera. Pero el Espíritu lo empujaba y a las rodillas, bueno, todavía, ¿verdad? Dices, gloria a Dios, está su presencia, aquí hay agüita, símbolo del Espíritu Santo. Hay presencia de Dios aquí, pero todavía haces lo que te da tu gana. Todavía manipulas tú. Después hasta los lomos. Y todavía, bueno, sacas las manos y todavía caminas. Todavía dices, no, aquí hay gloria, aquí hay esto. Gloria al Señor, que no sé qué. Sí, pero todavía manipulamos. Todavía hacemos lo que nos da nuestra gana, pero de pronto el Espíritu lo empuja hacia lo más profundo, ahí pierde piso y ahí ya no hay dominio de nosotros, sino del Espíritu. Y Él quiere que nademos en el Espíritu. ¿Entendió? Dios no quiere que nosotros manipulemos, Él quiere que obedezcamos, que creamos, que confiemos. Pero tenemos que estudiar. Yo escucho y leo lo que dicen hombres de Dios bien respetados. Y bueno, hay uno que me gusta mucho cómo se expresa, muy respetuoso. Dice, mis hermanos los carismáticos, dice, me dan un poco de vergüenza. Dice, porque ellos no estudian las Escrituras. Se la pasan que si siento, que si no siento, que en puras cosas de esas. Y que hay poder, hermanos, hay poder. Y salen, y la misma vida mediocre. El pecado los vence. Ay, pues otra vez caí en la pornografía, pastor. 2 días duré en victoria. Una vez uno me dijo, no, pues Jesús dijo, no penséis lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo os dará palabras. Ay, no se refiere a la predicación, sino cuando te demanden ahí, que te metan a la cárcel, y que no pienses que vas a decir, porque el Espíritu te va a dar palabra. Entonces me dijo, entonces, si el Espíritu nos da palabras, ¿para qué escudriñarla, como usted dice, si el Espíritu nos da palabra a la hora de predicar? No puede ser tanta ignorancia. No puede ser. Otro me dijo, que no ha leído Eclesiastés 12:12. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. No, pero sí, con una sabiduría impresionante que sacan esos versículos. Pero ¿sabe qué? Esto es pura y vil deshonra al ministerio que Dios nos dio. No podemos tratar el asunto tan a la ligera. Y por último, Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fe es obedecer. Esa es una de las demostraciones más tremendas, la obediencia. Acuérdense de esto cuando Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es que mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer es mejor. Así lo ve Dios. Por eso le llamó a Abraham amigo de Dios. Ese es mi amigo. Y Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Esa es una de las pruebas más contundentes en un verdadero hombre de Dios, cuando obedece. Cuando iniciaba la congregación, contarles dos ejemplos para ilustrar esto y terminamos. Cuando estaba recién iniciando la congregación, el inicio de una congregación no es nada fácil, ustedes saben eso. Entonces se recogió la ofrenda y ese día había invitado a uno que había sido maestro mío en la escuela bíblica. Un americano. Entonces, yo estaba ahí escuchándolo y que me habla el Señor y me dice, Chuy, vas a tomar toda la ofrenda y se la vas a dar al misionero. Y yo dije, te reprendo, Satanás. Y dije, no, me dice, no, soy yo, me dice. Soy el que soy, ¿verdad? Entonces, yo me hice así como que el que no oí. Y le dije, Señor, pues es misionero y es bien de Estados Unidos, esos tienen un sostén muy bueno. Dale toda la ofrenda. Entonces, yo me hice todavía el que no escuché nada. Entonces, en un papelito escribí al administrador, que es uno de los pastores. Y en ese tiempo, pues, estaba administrando el dinero, pero le escribí y le dije, oye, chava, el Señor me dice que le demos toda la ofrenda al misionero. Y le pasé ese papelito al administrador, ¿no? Entonces lo ve y me ve. Y luego le escribe. Y luego ya me lo pasa. Y yo dije, no, pues va a decir que no, hay que pagar, está difícil la cosa, ¿no? Y le pone, pues si Dios te dijo, dásela. No encontré eco. Entonces le regresé otro papelito. No, pues mira, sin tomar nada, mételo en una bolsa y entrégaselo. Tú entrégaselo. Porque yo no me nace a mí. No siento. Y se la entregó. Llegué a mi casa y bueno, él nomás me hizo así. Le dije, oye, no sé. Entonces llego a mi casa y en cuanto entro suena el teléfono. Entonces yo, hola, y luego me dice, Chuy, soy Dwayne. Y le digo, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Y yo lo percibí que estaba llorando. Y le me dice, ¿sabes una cosa, Chuy? Dice, por tu culpa hay comida en mi mesa. Entonces le digo, ¿cómo? Dice, sí, mira, por tu culpa, me dice. Porque era así, entre bromista y... Por tu culpa, dice, tengo dos pollos en mi mesa. Tengo leche. Tengo pan. Le puse gasolina a la camioneta. Yo no sé ni cómo llegué. Dice, estoy pasando por una situación. No me han mandado de mi congregación. Me dice, gracias, Chuy, me dice. Y yo cuelgo y digo, ay, Señor. Imagínate. Eso fue en 1982, empezaba la congregación. Dios me mandó a la Argentina un tiempo como un misionero. Y estando allá, que se acaba. Entonces llega otro misionero mexicano, que estábamos trabajando juntos allá en Córdoba, Argentina. Y llega, oye, Joey, ¿no tienes algo de dinero? Le digo, no tengo nada. Y se acabó. Es que, le digo, sí, no hay. Entonces dice, pues, vamos al correo a ver si llegó algo. Le digo, sí, la fe de correo, ¿verdad? A ver si ya llegó algo. Dice, no, vente, ándale, vamos. Entonces llegamos y me dice, tú quédate en el auto porque no se podía uno estacionar. Yo voy corriendo a ver si llegó algo. Entonces ya regresa. Dice, dale, porque ya estaba el policía atrás. Y lo dice, no había nada. Dice, pero hay una carta para ti. Entonces yo... La abro la carta y a ver y manejando. Entonces cuando yo rompo el sobre, cayó un papelito. Entonces lo agarro y lo veo así y era un cheque de $600. Entonces le digo, mira. Y entonces dice, ay, gloria a Dios, 300 y 300. Le digo, no, Kimo, sabe, esto es para mí. No, sí lo partimos, ¿no? O sea, lo cobramos y 300 y 300. Entonces yo llego a casa contento porque mi hija acababa de nacer y había necesidades. Entonces, cuando yo voy entrando a la casa, pues a contarle a mi esposa, me dice, Chuy, me dice el Señor, dice, ¿te acuerdas de aquella ofrenda que le diste a Dwayne, que yo te dije, dale todo? Yo ni me acordaba. Y le dije, no, sí me acuerdo. Dice, bueno, esa es la cosecha de lo que tú sembraste. Pero en la carta decía, Chuy, todo lo que, el tiempo que estés en Argentina, yo te voy a mandar un cheque. Dios me dijo en mi corazón, mándale a Chuy. Te busqué que andabas en Argentina. Bueno, estando allá, fue uno de los tiempos más maravillosos en el ministerialmente hablando que he vivido junto con mi esposa. Fue una cosa extraordinaria lo que en no mucho tiempo Dios hizo, ¿no? Pero un día estaba yo ahí en casa y el Señor me dijo, ¿cómo te tratan los argentinos? Y yo le dije, no, pues muy bien, Señor, me has dado favor, gracias, Padre. Y me dice, te voy a preguntar una cosa, ¿a qué piensas tú que yo te traje acá? Yo le dije, bueno, pues a que les comparta lo que tú me has enseñado. Eso es lo que tú crees, me dijo. Yo no te traje a eso hasta acá. Yo le dije, ¿cómo? Dice, no. ¿Sabes por qué te traje acá? La única razón por la que yo te traje hasta acá, me mandó hasta el fin del mundo. Yo sí he ido al fin del mundo a predicar. La única razón, me dijo, fue para saber hasta dónde yo he ganado terreno en tu corazón. Porque si te digo que vayas ahora, allá vas, ¿sí? Eso es todo, ya regrésate. Yo, nomás eso, nomás a eso, a ver hasta dónde eres capaz de obedecerme. Me dice, lee al profeta, cuando le dice, ve y cómprate un cinto, ¿se acuerdan de ese episodio? Y ahí va el profeta, bien obediente, ¿no? Y compra el cinto. Dice, ahora ve, entiérralo allá, junto al Éufrates, y ahí va. Entonces yo me puse a investigar, y ahí, donde estaba el profeta, a donde estaba el Éufrates, eran 11 kilómetros, aproximadamente. Entonces él caminó 11 kilómetros y enterró. Vaya contando. Y enterró el cinto. Luego se regresó, ¿cuántos van? 22. Y pasó un tiempo, y Dios le dice, Jeremías, heme aquí. Dice, ¿te acuerdas del cinto? Ve y desentiérralo. Y ahí va, fíjate la obediencia del profeta. y camina otros 11. ¿Cuántos lleva ya? 33. Y luego lo desentierra, lo saca y lo mira y le dice Dios, ¿cómo está el cinto? Dice, está podrido. Así está Israel. Y luego se regresa, ¿cuántos fueron? Nada más para decirle que así estaba Israel, como el cinto podrido. No, es que Dios espera que le obedezcamos, hermano. Y eso fue lo que hizo Abraham, amigo de Dios. Esa fue la demostración. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso honra a Dios, hermanos, sobremanera, nuestra obediencia. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por este día, ha sido maravilloso, sustancioso, precioso. Hemos convivido, Señor, unos con otros, pero sobre todo hemos estado contigo a tus pies, comiendo de tu palabra, Señor. Gracias, te agradecemos, estamos muy contentos, Señor, de pasar este tiempo juntos contigo, Señor, que nos ministres, nos enseñes, nos reprendas, nos corrijas. Gracias, Señor, porque sin duda estás abriendo nuestro entendimiento para que valoremos la grandeza del llamado, la honra que has tenido, Señor, que nos has dado al habernos llamado. Guárdanos, Señor, de deshonrarte. Ayúdanos, que tu gracia siempre nos sostenga, Señor. Queremos ser como Abel, que ofreció lo mejor. Queremos ser como Abraham, que obedeció. Queremos ser como Enoch, que caminó contigo y te agradó. Queremos ser como Noé, que se preparó. Hemos tomado en nuestras manos el arado, Señor. No podemos volver atrás. Solo tu gracia nos puede sostener, Señor. Solo tu gracia nos dará terminar la carrera que tenemos por delante. Nosotros solamente debemos tener los ojos puestos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, por el privilegio de vestir a la novia. Gracias, Señor. No todos tienen este privilegio. Algunos se meten por otros lados tratando de vestir a la novia, pero no son llamados. Son intrusos y luego abusan. Y meten la mano, manosean a tu novia, Señor. Danos sabiduría para llegar al nivel, tener equidad, justicia. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor.